con Mario Barbera. Rosana Silva, Alejandro Francia, te saludan. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Mario.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Un saludo para ustedes, para el equipo y, bueno, para la gente que lo está escuchando.
Bueno, estábamos viendo también el acta, me lo recordaban los colegas, del acta que se había firmado en su momento, que tiene que ver y habla sobre la mejora salarial que tendrán en los próximos tres meses los empleados municipales.
Sí, hay una cuestión que echarle un poco de luz. El acta de acuerdo no está cumplimentándose de parte de la municipalidad, por eso sacan un decreto con el cual nosotros no estamos de acuerdo, más allá de saber entender una situación de crisis como vivimos en el país, en la provincia y en la ciudad también.
¿En qué se difiere lo que ustedes habían firmado?
Lo que nosotros firmamos el 26 de marzo es uno de los mejores, un muy buen acta de acuerdo, que contenía, entre otras cosas, el 21% de aumento al básico al personal de planta y un 27%, y una vez que la inflación, si es que la inflación superaba esos índices, se aplicaba la cláusula gatillo automática. Esto no pasó así, la municipalidad echa mano a un decreto explicando, digamos, la imposibilidad económica de encarar estos aumentos que ya deberíamos haber cobrado. Nosotros no compartimos esa visión, pero entendemos que estamos en una situación delicada, mantendremos el diálogo, pero tenemos también que fijar nuestra posición de no estar de acuerdo con esto, porque imagínate que desde que se ha superado en un 11% esa cláusula gatillo ya, por los índices inflacionarios de INDEC, y nosotros el próximo 2 de noviembre, cuando cobremos el sueldo de octubre, vamos a tener un aumento, digamos que va a quedar un 3% por debajo de esos índices. Claro. De todas maneras, y hay que también reconocer de que la municipalidad, con este decreto, que no comparto, pero en este decreto aplica, digamos, aumentos en el sueldo de octubre, en el noviembre y en el de diciembre. Y ahí es donde se va a dar, seguramente, después de todos los estudios, análisis, monitoreo, diálogo que se pueda llegar a realizar, verificar cuál es la diferencia final del año, que seguramente quedaremos abajo.
O sea, de los tres que ya te deben, Mario, ¿se van a sumar en los próximos trimestres más?
Se pueden llegar a sumar algunos más. Estamos en la Argentina, ¿vale? Sí, puede todo pasar. Sí. Nadie hacía prever en marzo, cuando se firmó este acta de acuerdo, semejante en índices inflacionarios.
Digamos de paso que el mejor era el de ustedes, si vemos en comparación con otros sindicatos, ¿no?
Sí, que sigue siendo, y aún así hoy sigue siendo el mismo mejor. Claro. Porque vos imaginate que nosotros estaríamos abordando a diciembre un 34,3% de aumento al básico y el personal contratado un 42,4%, cuando tenemos otros gremios que están en un 25, están en un 28, están en un 29, bancarios están en un 32.
19.
Y en un 19. Uh-huh. Y nosotros tenemos, digamos, básicamente, vuelvo a repetir, diferencias importantes con este decreto. De todas maneras, reconocemos el esfuerzo que hace el municipio y la situación que les toca, ¿no? Porque yo conozco, como mi compañero, bastante de la baja en las coparticipaciones, la situación con el fondo sojero, también bajó muchísimo el pago de las tasas locales de la gente hacia la misma municipalidad, han cerrado muchos comercios.
Eso nos dijeron que no, ¿vos sabés? El tema de la tasa nos dijeron que no bajó la recaudación.
Tengo los datos, no sé quién te lo habrá comentado, Rosy, pero...
Desde Hacienda justamente le preguntábamos y dicen que el municipio de Concepción del Uruguay sigue siendo uno de los que más paga en la provincia.
No, sin duda que sí, tiene todavía un grupo pétreo de gente, un núcleo, digamos, de gente que lo primero que hace es pagar, pero... sobre todo la gente mayor, pero ha bajado lo que es la tasa de higiene y profilaxis, por ejemplo, ha bajado muchísimo también. Y lo que son otros servicios esenciales, de bromatología, zoonosis, la parte de los establecimientos sanitarios, digamos, de lo que son las clínicas privadas, ni hablar.
Mario, y el tema cuando, por ejemplo, esto pasa en cualquier casa, ¿no? De familia, cuando primero se paga lo básico, después ya se recortan las vacaciones, cada vez menos. Lo mismo, me imagino, debe pasar en el área municipal. ¿Cómo están los servicios, por ejemplo, en que se prestan, ¿no? Los servicios en el cementerio.
Mirá, estamos complicados porque nosotros hace un mes y medio habíamos tenido una reunión con el presidente municipal y se comprometió esta semana a reactivar eso, que era una situación de el arreglo de veredas, que hubo dos accidentes días atrás, el cuerpo de este edificio de nichos que están realmente nos preocupan, la falta de iluminación, la falta de seguridad, que incluiría la colocación de videocámaras, la mejora en la administración central para que ahí se pueda atender mejor a la gente y tener un servicio de tener un archivo como se merece en una entidad como nuestro Jardín de Paz Municipal. Entonces, poner en valor la capilla, así varias cosas como para hacer ahí. Nos preocupa mucho también la situación del recurso humano en el hospitalito, donde, digamos, hay una descompensación entre lo que es el personal y los internos que allí hay, que, bueno, necesitan una atención personalizada por el tipo de patología que tienen los abuelos allí. Entonces, pero sí, bueno, estamos en una situación, digamos, donde sabíamos que el año pasado, por ejemplo, íbamos a tener un año 2018 difícil, pero no tanto.
Mario, ¿y se ponen de acuerdo con el intendente de cuántas personas hay o contratado personal en planta en el municipio, o todavía sigue ese tema con el intendente?
No, pues yo te digo, el tema del recurso humano para nosotros es muy complicado por el hecho de que para nosotros, por ejemplo, todos los años, nosotros tenemos un 34,5 aumento seguro, ya confirmado, y seguramente vamos a ir por más, un 42 para el personal contratado. Pasan la planta ahora a fin de mes 40 personas, esta semana ascienden 133, se está bajando la orden para la compra de ropa de trabajo. Bueno, en eso, digamos, hay una diferencia abismal
con otras reparticiones,
con otras entidades privadas. De todas maneras, por ejemplo, normalmente hay en la Municipalidad de Concepción del Uruguay entre 27 y 38 personas por año que se jubilan o fallecen de actividad activa, valga la redundancia, ¿no? Y eso no se repone. Entonces eso va generando, digamos, por ejemplo, lo que pasa en el hospitalito, esto mismo, ¿no? De que no se repone gente en un área sensible de atención a personas mayores, adultos mayores, y bueno, eso se le sobrecarga en los horarios al personal que está allí.
Claro, eso es lo que hablamos también en su momento, ¿no? El tema de la distribución del recurso humano, porque, bueno, muchas veces se reciben llamados que cuestionan como tantos empleados y no hay gente que, por ejemplo, le corte el pasto en la entrada de la ciudad. Esto era uno de los...
Pero el tema es que nos decían que
no existe en todos los lugares la distribución, digamos, ¿no? Del personal capacitado para eso. No necesariamente están en todas las áreas, ¿no?
Yo creo, mira, Rosy, yo creo que yo como ciudadano no me puedo quejar. Como gremialista de los municipales, creo que tengo diferencias con el recurso humano de la municipalidad. Pero como ciudadano, uno ve que cuando hay que cambiar un foco de electrotecnia está, cuando cortan el césped lo de áreas verdes están, cuando al Día de la Madre se presenta un jardín, un campo de paz realmente en muy buenas condiciones, la recolección de la basura se hace oportunamente, el barrido de las calles también. Cuando no hay mayores problemas como hubo años atrás en cuestiones de agua y cloaca, y si los hubiera, hay un personal que activamente lo atiende en forma inmediata. El personal de la terminal de ómnibus está capacitado para atender las 3.000 personas que a diario pasan por allí, con instalaciones renovadas. También.
Los talleres. Entonces, digamos, también.
Como ciudadano, te digo que la municipalidad, los servicios que presta son eficientes. podrían mejorar, no hay duda. Pero hay una tasa polinómica, una fórmula polinómica que dice que el 2% de la población debería ser servidores públicos municipales, y estamos en ese número, inclusive.
No, malentiendas, ¿eh? Yo no estoy criticando la cantidad de empleados. Digo, la distribución es que a veces la gente cuestiona, porque dice, ¿cómo son tantos municipales y no hay quien corte el pasto? Es que a lo mejor en esa repartición, justamente, es donde está la faltante, ¿no? O el tema de tránsito, ¿no? Cuando
mira,
decimos...
Por eso que te digo, no malentiendo, entendí claramente.
Por eso
que te decía, como ciudadano que soy también y que pago mi impuesto, me parece que los servicios que prestamos a la comunidad están a la altura de la ciudad que tenemos. Que podríamos mejorarlo, seguramente que es así, porque siempre se puede mejorar. Como gremialista estoy más, digamos, en el detalle de una distribución mejor para un servicio mejor. Entonces nosotros, con la experiencia que tenemos, yo hace 30 años tenía la municipalidad, algo he aprendido.
¿Qué te parece?
Por ahí quisiera que me escucharan un poquito ahora por ahí los funcionarios de turno, pero bueno, uno es gremialista y es empleado municipal y es un eslabón de la cadena.
Claro.
Pero bueno, seguramente que hay cosas para mejorar en una ciudad grande, una ciudad muy demandante, que ha crecido por ahí desprolijamente en algunas cuestiones, y que bueno, hay un personal municipal que realmente se destaca.
Mario, y también los otros días hubo todo un tema con el tema del desguace de las motos que estaban en un galpón municipal, y bueno, y se está hablando de que faltaron algunas motos de ese lugar, y sin querer o queriendo ensucian también al empleado municipal, porque lo acusan en las redes,
bueno,
¿no? Como se hace siempre.
Sí. Como ha pasado también con algunos otros casos donde, bueno, las redes sociales tienen esa inmediatez y ese anonimato que por ahí confunde. En realidad nosotros poco tenemos que ver con esa decisión legal, judicial, donde se hace eso. Y tampoco, para ser sincero, las miles de motovehículos que estaban allí han tenido menos de un 0,3% de interés de volver a tenerlas o a recuperarlas o a pagar el costo, digamos, de haber pasado una infracción de algún tipo. La gran mayoría la fueron dejando ahí a través de los tantísimos años, y nosotros somos justamente lo que le decía recién a Rosana, somos un eslabón de la cadena, tenemos que ejecutar las decisiones del ejecutivo del turno.
Pero tampoco sin ensuciar al empleado, a eso me refería.
Sí, por supuesto. Bueno, pero por eso que te decía, a veces las redes sociales se prestan a esta situación. Es fácil pegar un... una mano de condena, digamos, y después es difícil decir, qué sé yo, me equivoqué, no era así. Pero bueno, esa estigmatización nosotros la venimos sufriendo hace bastante tiempo, la venimos superando también, a veces capacitándonos, como lo que está haciendo el formarnos todos los miércoles de 18 a 22 horas en el Consejo Deliberante, la escuela secundaria que tenemos en el sindicato, o el año pasado que hicimos un curso acelerado de lengua de señas, que lo pagamos nosotros mismos.
Muy bien.
Ya que la municipalidad no lo podía pagar, ni las empresas, digamos, que por ello ayudan, no nos podían ayudar, lo pagamos nosotros mismos para capacitar a nuestra gente. Si iba una persona con problemas de auditivo o de dicción a mesa de entrada, por ejemplo, el personal del área... O de turismo, o de tránsito.
¿Lo puede atender?
Lo puede atender.
Mario, por último, entonces, para que dejar en claro la situación, el empleado que está escuchando la entrevista dice que al final voy a cobrar o no voy a cobrar, ¿cuánto voy a cobrar?
Al final va a cobrar un aumento en el sueldo de octubre, en el de noviembre y en el de diciembre. Tres aumentos va a cobrar. Lo que pasa es que los índices de aumento no son los que nosotros firmamos en el acta de acuerdo el 26 de marzo, y seguramente eso hará una mesa de diálogo y negociación que nosotros sabremos entender, pero también defender los derechos de los trabajadores, porque si nosotros incumpliéramos ese acto de acuerdo, se nos demandaría. No digo que lo vamos a demandar, pero sí lo vamos a exigir, estar a tiro con esa situación. seguramente se hará una reunión informativa con la gente. Ya lo hicimos la semana anterior con los delegados y la comisión directiva, así que bueno, estaremos siempre comunicados con nuestra gente.
La idea es reunirse con el intendente entonces, en estos días.
Con el intendente nos reunimos semanalmente, Alejandro.
Ah, bien. Sí. Bien, bien.
A veces nos ponemos de acuerdo,
a veces no.
Pero tenemos muy buena relación en ese sentido, tenemos mucho diálogo también con los funcionarios. Bueno, y a veces no nos ponemos de acuerdo también, pero de eso se trata, y bueno, somos gente de diálogo y seguiremos por ese camino.
Bien. Bueno, Mario,
Mario, muchas gracias.
¿Sí? Y en otra oportunidad vamos a hablar también del otro tema, ¿no? De la candidaturas que se vienen para el próximo año, pero tiempo
sí,
al tiempo, ¿no?
Sí, habrá tiempo para eso, y la gente está más enfocada en otras cosas, pero también si hay un desdoblamiento en las elecciones en la provincia de Entre Ríos, hay que irse preparando, así que bueno, también estamos en eso, así que a disposición.
Bien, Mario, te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente para ustedes. Gracias por el espacio. Chau.
Mario Barberán estuvo hablando con nosotros. Bueno, el tema era este del acta acuerdo que, bueno, se dio a conocer y, bueno, según el sindicato, no se cumple lo que se había firmado, pautado en marzo.